en la reforma laboral y vamos a escuchar al diputado nacional por la provincia de Misiones, integrante de Innovación Federal, Oscar Herrera. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, acá estamos.
Bueno, un gusto escucharte ahora en directo y para un tema que me están a punto de tratar. A ver, primero, ¿ahora dónde está la reforma laboral? ¿Tiene que volver al Senado? ¿Tienen que intervenir ustedes los diputados?
No, recién tuvo el pase en fin de semana a la Cámara de Diputados, después de ser aprobada por senadores. Uh-huh. Así que bueno, nosotros hoy comenzamos el tratamiento de la ley en la Comisión de Presupuesto y de Legislación Laboral, aproximadamente para las 14 horas estamos convocados, así que ahí comenzaremos a discutir los artículos que componen la nueva ley de reforma laboral de la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y qué opinión te merece hasta acá?
Nosotros estuvimos trabajando mucho desde que, porque existe un formato de ley, que es, en este caso son leyes que envía el Poder Ejecutivo, y en ese formato de ley primero va a la Cámara de Senadores, y muchas veces cuando se aprueba ese proyecto en una de las cámaras, sale con modificaciones al proyecto original. De hecho, hay varios puntos que se incorporaron en la Cámara de Senadores que no lo tiene el proyecto original enviado por el Ejecutivo, y eso es lógico porque para eso están los estamentos que hacen al control de las leyes, ¿no? De poder sugerir algo más, enriquecer la ley o sacar algunas cosas que considera que el impacto de la ley va a ser negativo. Entonces, en ese análisis, a veces te dice, bueno, pero ya mandó el Ejecutivo como hace dos meses que está dando vuelta, ¿cómo no lo han hecho? No, porque a veces hay artículos, como por ejemplo en el que hicimos mucho hincapié durante el fin de semana, más allá de que senadores lo haya aprobado, que es el artículo 44. Uh-huh. Fuimos muy muy claros desde nuestro bloque de que es un artículo que nosotros no lo íbamos a permitir en la ley, porque tiene que ver, y en el caso mío en particular también como médico, de saber lo que significan contraer una enfermedad y estar en un ambiente laboral, ¿no? Uh-huh. Más allá de todo lo que alguno puede decir, bueno, pero qué culpa tiene fulano que se rompe la rodilla jugando al fútbol, es un artículo donde se podría, si llega a estar, se puede judicializar mucho más aún de lo que hoy tiene un régimen laboral, ¿no? Porque cómo vos justificás decir, bueno, una persona tiene un cáncer, le tenés que pagar 75% de sueldo, y la persona dice, bueno, ya bien, pero acordate que todo el estrés que yo tuve por eso me potenció la enfermedad, entonces ya se judicializa, y así, es una cascada. Entonces, justamente lo que se quiere con esta ley es tratar de disminuir esa industria del juicio por cualquier cuestión, y nosotros le estamos dando una herramienta más y que va en desmedro de los trabajadores. Entonces, ya desde el primer momento desde nuestro bloque,
pero Oscar,
en particular, lo dije muy claro.
Es muy interesante lo que planteas, porque ahora vamos a ir, te voy a preguntar a qué va la reforma en tu criterio, pero si yo quiero desjudicializar, o sea, quiero sacarle al patrón a los abogados de encima, este artículo, que ya no va a existir, generaba más lío, porque alguien va a decir, no, ¿sabe qué? Poné un abogado y que me cubra, y entonces se le complicaba más al dueño de una pyme.
Pero claro, porque por eso no entendí, yo desde el primer momento cuando me preguntaron sobre la ley, a ese artículo no lo tenía en el proyecto original, que lo había leído, yo leí el proyecto original, pero como te digo, a veces vos te quedás con el proyecto original y si no lees qué es lo que modificó la Cámara interviniente, te quedás con la película que ya es vieja, por más que haya sido de hace dos días. Vos fíjate que este artículo es introducido en el Senado. Entonces, todos los que teníamos la ley madre enviada por el Ejecutivo no lo conocíamos. Esto fue, entre comillas, enriquecido en el Senado. Cuando llega a diputados, aparece ese artículo que no existía, bueno, lo miramos, lo leemos, lo analizamos, y nos damos cuenta que justamente va en contra de lo que se va en contra del trabajador y va en contra del empleador. Artículo va en contra de los dos. Porque, ¿cómo vos, no te digo porque yo le por ahí había algunos que militan esa reforma y que militan ese artículo. Lo vimos a varios militantes del gobierno nacional queriendo imponer ese artículo, pero te da de patada con lo que vos querés, ¿no? O sea, va en contra del empleador y va en contra del trabajador. O sea, un artículo increíble, porque vos en ese caso, si tenés una enfermedad, ¿cómo vos? A ver, tenés una bronconeumopatía obstructiva crónica, y en el ambiente donde vos estás se usa aire acondicionado. Y eso, pues, a mí, yo, esto es por aire acondicionado, pero es un juicio, porque vos me enfermaste.
Claro.
O sea, por eso yo digo que a veces el hecho de los ejemplos burdos, si te rompiste, ¿qué tiene que ver si te rompiste la rodilla jugando al fútbol que el empleador te lo pague? Bueno, eso es otra cosa. Se puede legislar sobre eso también y ser más taxativo. No,
pero además, vos que sos médico, suponete que el tema es la gripe. En la mayoría de las empresas el tema es la gripe, ¿no? Que es lo que más nos toca. Eso me parece que lo podés resolver vía ART, ley de ART, ahí haces un acuerdo, pero no meterlo acá.
Pero claro, pero aparte, como te digo, Gabriel, las enfermedades, todo depende de la noxa con la cual se causó la enfermedad. O sea, si una gripe es una noxa producida en un ambiente más bien cerrado con circulación viral. Claro. ¿Y qué ambiente cerrado con circulación viral tenés? La familia, la casa y el trabajo.
Claro.
Porque nadie trabaja cielo abierto las 24 horas, sobre todo aquel trabajador de oficina y esas cosas. O sea, es muy muy difícil ese artículo. Claro. Hablando, y vamos a ver ahora, obviamente no tenemos el dictamen aún, porque así, para explicar bien, así como viene la ley de senadores, el proyecto de senadores, ese proyecto se lo analiza el bloque mayoritario, en este caso, para presentar el dictamen de mayoría. Bien. Nosotros todavía tenemos que acceder a ese dictamen de mayoría. No lo tengo, no nos dieron, no está. Eso va a estar sobre el horario de la reunión. Y a veces en ese dictamen de mayoría te cambian aún más cosas de las que ya están viniendo. O sea, hay que estar muy atentos para eso.
Bien. Al margen de este artículo que ya no estará...
Y después está el otro artículo que es el del FAL, que es el Fondo de Asistencia, que es un fondo que también va a estar muy discutido.
¿Por qué?
Porque es un fondo del ANSES para fondear justamente los despidos. Entonces, la pregunta es, ¿otra vez el Estado tiene que hacerse cargo? Entonces, claramente es un artículo controvertido en la forma en la que está. Pero bueno, vamos a tener que discutir a ver cuáles son los planteos que se van a hacer en base a eso, ¿no?
¿Y qué otro aspecto de la ley no te convence o te genera preguntas para la comisión?
En lo que es la sustitución, de la ley de contrato de trabajo a la 20744, ese es uno, sí, porque delimita un poquito lo que es la frontera del derecho laboral otorgando legalidad a forma de contratación autónoma. Se puede discutir también, ¿no? En ese caso, bueno, las modificaciones que se introduce al articulado es difícil de poder aplicar.
En general es una ley a tu criterio que va a ordenar la litigiosidad. Es una ley que va a crear, es una ley que le va a permitir a una pyme tener un nuevo trabajador o no.
En lo que hace al espíritu de la ley está dado para que así sea. Yo entiendo que tampoco pongamos sobre la mesa que el problema de las pymes hoy es la ley de trabajo. ¿No? O sea, una pyme hoy está ofundida porque la gente no consume y porque no es competitiva con las competencias que muchas veces una pyme textil no es competitiva con Temun y con Shein. Entonces no digamos que con esta ley le resolvemos el problema a las pymes. O sea, con esta ley nosotros al sector empresarial, al sector empleador, le estamos tratando de disminuir muchas cuestiones que hoy hacen a su gasto para que sean competitivas. Ahora, si nadie va a comprar porque no tiene plata, no le estoy resolviendo el problema a una pyme. Si lo hago competir al almacenero de Posadas o al tendero de Posadas, que tiene una tienda en Posadas, lo hago competir con Shane, y es muy difícil que yo ayude a la, por más que le dé 200 leyes de esta, el que tiene un negocio de venta de ropa en Posadas se va a fundir. Porque no tiene consumo o tiene muy bajo consumo, y porque porque también tiene una competencia de plataformas internacionales donde la gente hoy a un clic la compra y en 24 días, 30 días lo tiene en su casa.
Claro. O sea que por sí misma no hay que esperar de la reforma más que, corregime, sea un ordenador de la litigiosidad laboral, más o menos.
Sí, va a ser, sí. Sí, sí, tiene un espíritu de poder ordenar y de ser más previsible. O sea, si bien yo creo que hubiese sido mucho más enriquecedor trabajar sobre topes en cuanto a la litigiosidad, bueno, nadie, bueno, toma tiempo, ¿no? Todavía nosotros podemos trabajar sobre eso, porque también ahí hay otro problema, ¿no? Que cuando alguien litiga, vos no sabés en dónde queda el número final, ¿no? O litigás las costas y todo eso se te van muy muy para arriba. Entonces hay empresas que se denominan pymes, que no son tal, pero que tienen que pagar por un empleado 1.000 millones de pesos, ¿sí? Tampoco está, le estoy dando la razón a la pyme, le estoy dando la razón también al empleador, pero creo que al empleado, creo que en ambos tiene que haber un marco normativo para que el empleador no se abuse del empleado y para que el empleado no abuse de la industria del juicio con los empleadores.
Correcto. Bueno, entonces, para contar o saber del apoyo de Innovación Federal, ya está resuelto, estaría resuelto el tema de las licencias, que era el primer escollo, y resolver el tema de dónde sale la plata para el FAL,
como decimos. A ver. Nosotros somos muy claros. El artículo 44 no lo vamos a acompañar, somos muy claros con esto. Ese artículo 44, dicen que no va a estar en el dictamen de mayoría. Yo no lo tengo, el dictamen de mayoría, como para decirte, mira, acá me pasaron un borrador y no está. Gabriel, muchas veces te cambian en el trayecto que vienen a traerte el proyecto. Entonces, hay que estar en ese momento, en el momento que vas a poner tu firma, tenés que mirar que si vas a acompañar el dictamen de mayoría, en ese tenés que mirar, y ahí tenés que ver si ese artículo está o no está.
Bueno, esperaremos. El otro que quería preguntar, ya es de la semana pasada, un poco viejito, pero traído a nosotros, ¿no? Yo entiendo que la reforma del Código Penal se va a aprobar, le toca ahora a los senadores. Explícanos acá, vos que tenés la experiencia de haber sido ministro de Salud, gobernador, ¿por dónde arrancarías? ¿Arrancarías por los CEMOAS? ¿Qué dispararías a nivel provincial para darle la acogida a esa ley?
Sí, un poco el planteo que uno hace, que lo hice también en la Cámara en su momento, tiene que ver con que las realidades por las cuales se solicitan leyes de este impacto, de alto impacto, ¿no? Pues son leyes de alto impacto, de alto impacto social, de alto impacto político, de alto impacto institucional. Esta ley, más que nada, yo le decía, no debemos pensarla en las 5 o 6 familias que en los últimos 10 años en la Argentina tuvieron un hecho de un crimen producido por un menor, porque si no estaríamos legislando para un universo muy pequeño. Es decir, que te marca la agenda un menor que mató a una persona y que el índice es extremadamente bajo, eso no tiene sentido, ¿no? Uno debe legislar para lo que epidemiológicamente es la regla, no es la excepción. ¿Y cuál es la regla hoy con muchos de los menores en todas las provincias argentinas? La regla es que delinquen. para conseguir droga. La regla es que delinquen para para poder sobrevivir en algunas cosas, donde las madres y la familia, los padres, no los pueden contener. Entonces, mi planteo desde el primer momento fue, miren, obvio que uno quiere que no ocurran más estos crímenes en la Argentina como han ocurrido a lo largo de estos últimos 10 años, pero sí hay una realidad, es que todos los días delinquen jóvenes menores de 16 años para conseguir droga o para un montón de otras cosas más. Entonces, ahí es donde apuntamos con la ley, de decirle, miren, no se trata de una ley para la tribuna y para tener un bronce, de decir, voy a meter preso a un chico de 15 años. La cárcel o el calabozo es el último eslabón de la ley. Y el primer eslabón de la ley es justamente los equipos multidisciplinarios para poder trabajar con esas familias que tienen a menores en conflictos con la ley. Tener las herramientas, y esos son equipos multidisciplinarios que lo tienen, si nosotros nos queremos mirar en los espejos de los Estados Unidos, de aquí en el estado de Texas, por ejemplo, alguna muy muy buena, pero tampoco ha demostrado que reforman o que contienen a los jóvenes. La de Chile es algo muy muy parecido, pero en todas lo que se necesita es la inversión pública. Esto significa gasto público. Entonces, la apreciación siempre es, este gasto público, ¿quién se hace cargo? ¿Se hace cargo la provincia? ¿Se hace cargo la nación? En esta ley era claramente hacerse cargo la provincia. Entonces, yo entiendo que si esta ley se pone, se termina de aprobar en el Senado y se pone de manifiesto en toda su dimensión, vamos a poder contar, más allá de que Misiones ya tiene una inversión hecha con los EMOAS y con los diferentes centros, y no hay que solamente mirar los EMOAS también, que son muy buenos, la Defensoría del Niño, Niñas y Adolescentes, que también es una herramienta muy importante, y también las asociaciones intermedias que hoy contienen a jóvenes en conflictos con la ley, donde hablamos de iglesias, donde hablamos de familias, que trabajan, de organizaciones no gubernamentales que trabajan en eso. Entonces, siempre intenté que esas instituciones que hoy contienen a esos jóvenes puedan tener los recursos necesarios para llevar adelante eso. Sí. Entonces, ahí venía la intervención de decirle, bueno, miren, esto no se resuelve con meter preso los 5 chicos que mataron a alguien, no, sino los miles y miles de jóvenes que delinquen todos los días en la Argentina, y las familias y los jóvenes necesitan una pata fuerte del Estado que los ayude y los acompañe para salir de esa situación.
Claro. A ver, para amisionerar esa ley, además de fondos que, bueno, creo que no tendremos de fondos de nación, hay que olvidarse de hablar de cárcel para menores, porque no los vamos a ayudar, y hay que...
Es que por la ley... vamos a ser prácticos, sí, ¿no? Porque en la teoría después no se cumplen las cosas, pero vamos a ser prácticos. ¿Cuántos delitos de menores en el hecho criminal tuvo Misiones en los últimos 10 años para decir que un menor tiene que estar preso hasta 15 años? Que es como dice la ley, la máxima, ¿no? De máxima hasta los 15 años.
Homicidios no recuerdo, hechos graves no recuerdo.
Y bueno, entonces, este es uno que va a la cárcel. Entonces, vos vas a construir una cárcel.
Por eso.
Lo que tenés que tener son instituciones como los centros modelos de atención y financiarlos para que tengan las herramientas para eso. También en la ley es muy taxativa en cuanto al hecho de que los jóvenes no pueden estar en cárceles donde están los adultos, ni siquiera aunque le hagas una piecita al lado. ¿Me explico?
Sí.
También hoy eso pone, va a poner una diferenciación en muchas de las provincias de cómo afrontar el delito juvenil, ¿no? Porque hay provincias que ya están armadas y trabajando con respecto a eso, y hay provincias que no tienen absolutamente nada.
Sí, a lo que voy, porque es más difícil. Lo fácil sería meter a alguien preso, entre comillas, Lo difícil es que ese juez, esa jueza, cuando tenga ese pibe de 14, 15, 16, que seguramente robó una garrafa y se afanó un celular, que está mal, claro, va a tener que encarar un proceso con el tema drogas, de desintoxicación, o sea, para sacarlo ese pibe.
No, pero aparte, aparte ese mandatario, ese juez, o quien sea, tiene que tener las herramientas, porque vos, el chico que robó una garrafa, que no cumple con lo, tiene una pena menos de 3 años, ¿no?
Sí.
Vos ese chico lo tenés que mandar a la casa, pero tenés que mandar un equipo multidisciplinario que intervenga en ese chico, que intervenga en esa familia y que te dé un informe a la justicia sobre eso. ¿Me explico?
Se explica, sí, está bien. Bueno,
entonces lo que nosotros tratamos es de dotar a las instituciones de las herramientas para que puedan hacerlo, porque no se puede hacer. Digamos, hoy el chico que robó una garrafa en Posadas, se va a su casa y la denuncia de Gabriel Fustré porque le robaron la garrafa, cuando ve que el chico tiene menos de 15 años, quedó ahí.
Sí.
No se investiga.
No.
Que eso es lo que, eso también es lo que tiene la ley, ¿no? La ley permite que todo delito que se cometa por un menor de 14 años para arriba se pueda investigar. Hoy la investigación queda trunca cuando se determina que es un menor.
Bien. Volviendo al tema reforma, la sesión para saber cómo sigue el tema será a las 14, ¿correcto?
Ahí no, viene. Eso es la reunión de comisión.
De comisión, bien, perfecto.
La sesión, bueno, tenemos que ver que se define en el dictamen de comisión y si cuenta el oficialismo con los con el quórum necesario para para iniciar la sesión, que seguramente tendrán prevista para el día de mañana, ¿no?
En tren de suspicacia, ¿se tiene alguna idea qué pasó con ese artículo? ¿Cómo se coló?
No, la verdad que no, porque todo el mundo se tira la pelota por ese artículo, pero evidentemente fue una incorporación de último momento ahí en el texto.
Bien, gracias.
Eso es lo que... Porque todo se hace lo desentendido, ¿viste?
Sí, sí, porque de entrada, o sea, el lunes, hoy es miércoles, el lunes era que se mantenía a las personas con enfermedades incurables, y ahora ya no, ya desapareció todo, aparentemente.
No, desaparece eso y también está la voluntad de discutir el FAL, que era otra de las de los temas que no prevían discutir, prevían de que se vote a libro cerrado la ley.
Ahora, yo no sabía, no presté atención, no veo ahí alguna palabra de recalde en el Senado. ¿El FAL toma fondos de ANSES?
Sí. El FAL toma fondos de ANSES.
Bueno.
Sí, por eso hay que discutirlo bien ese tema, porque tampoco puedes desfinanciar, ¿no?
Bien. Gracias, diputado, muy amable, ¿eh? Gracias por esos minutos.
No, por favor. Seguimos. Muchas gracias. Hasta luego.
Oscar Herrera, bueno, hablando de los dos temas de estricta actualidad, los dos temas están a mitad de camino, ¿eh? La reforma del régimen penal juvenil tiene que ir ahora al Senado de la Nación y después aplicarse y bajarse a cada provincia. Y la reforma laboral, que es lo que está más calentito ahí, del cual estamos hablando, va camino a esta reunión que mencionaba Herrera, pero con esta incertidumbre que él mismo decía. ¿Qué quisieron hacer? Porque como iba a quedar el texto, ahora no, Gabriel Fusté iba a ir a la justicia porque no le querían cubrir la gripe, y se iba a complicar más, y el dueño de la pyme iba a tener un juicio por una gripe, y le iba a decir, ¿sabes qué? Dejá nomás. No, vení cuando quieras.
Es la política. Es...